El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este viernes 12 de julio. Se cumple hoy justo una semana de la presentación de la preciosa encíclica Lumen Dei y continúan los ecos y análisis de su lectura y meditación. El arzobispo de Madrid la ha calificado como gran fruto del año de la fe. Un texto donde la doctrina de la Iglesia sobre la fe, la verdad de la fe, el momento de la experiencia del hombre creyendo en Dios, se ilumina de una forma bella, honda y actualizada. Señala el cardenal Rocco que se trata de un documento para el mundo no creyente de nuestros días, pero también para ayudar a los maestros de la fe y a los testigos de ella de nuestros días a hacerlo bien, desde el punto de vista de la sensibilidad y de los grandes problemas de nuestra época. La encíclica responde a esa fórmula tan actual en la que el hombre contemporáneo no cree, rechaza la fe y se opone a Cristo. Y es que el problema de la fe, dice nuestro cardenal arzobispo, ha acompañado al hombre desde el siglo XVIII con gran fuerza, con consecuencias a veces y expresiones trágicas de persecución a testigos de la fe. Nos recuerda además que la fe es luz para iluminar las oscuridades que la ciencia no puede hacer, por lo tanto no se opone a la razón ni a los frutos de una razón bien llevada, científicamente seria y severa. Al contrario, le ayuda a entender las grandes cuestiones y a iluminar las grandes oscuridades del hombre y del mundo y de la existencia a la que la razón no llega a aclarar. En definitiva, que la fe no es una fuente de oscuridad, sino, como bien deja claro su título, todo lo contrario, la fe es fuente de luz.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Primer viernes de julio, como siempre al inicio de este Espejo de Madrid, te adelanto contenido. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Bueno, segundo viernes de julio, eso. En los primeros minutos vamos a hablar de la festividad de la Virgen del Carmen, cuya solemnidad vamos a celebrar el martes.
Durante estos días son varias las parroquias madrileñas que preparan esta fiesta con triduos, novenas, imposición de medallas y escapularios y que celebrarán a la Virgen del Carmen el martes con misas y procesiones.
Y en el tiempo del Madrid de los Gentiles, hoy te vamos a hablar de un libro sobre el ser sacerdote.
De profesión cura, un libro ameno en el que habla de todo, no se evita ningún tema. Conoceremos de cerca cómo es el día a día de un sacerdote. Charlaremos con su autor, Jorge González, párroco de la Beata Mariana Mogas.
Y los últimos minutos, pues claro, te tenemos que hablar de la JMJ de Río 2013.
Estamos a unos días de que parta la peregrinación organizada por nuestra delegación de juventud. Pulsaremos el ambiente, las expectativas y, por supuesto, cómo se han preparado para este encuentro del 23 al 28 de este mes con el Papa Francisco y jóvenes de todo el mundo en Brasil.
Bueno, pues además de todos estos asuntos, vamos a estar muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Lo vamos a hacer a través de nuestro correo electrónico y también de nuestras redes sociales.
Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y también estamos en el número de teléfono gratuito de COPE en el 950 6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Iniciamos recorrido en el Espejo de Madrid en este viernes 12 de julio. El martes vamos a celebrar la festividad de Nuestra Señora del Carmen, como cada año los actos organizados en diversas parroquias y lugares de Madrid para celebrar a la Estela Maris, pues son muchos. Una de ellas, una de las parroquias que lo va a celebrar de forma solemne, es la de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, en el centro, en el corazón de Madrid, que concluye además hoy el triduo en honor a la Virgen. Vamos a saludar a su párroco, Adolfo Lafuente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Adolfo, un amplio programa de actos en honor a Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? De hecho, decía hoy que concluye el triduo.
Pues sí, hemos tenido el triduo el día del 10 al 13 y mañana, sábado, a las 9:15, después de una misa solemne, tendremos la procesión por las calles de la parroquia, la Puerta del Sol, en definitiva.
Y es una procesión muy bonita, ¿verdad? Porque la organiza la Hermandad de los Gitanos.
Bueno, exacto, la organiza la Hermandad de los Gitanos. Y gracias a su colaboración podemos volver a salir con la Virgen por las calles.
De casta le viene al galgo. Bueno, no sé si el dicho es muy acertado, el dicho popular. Digo porque la expresión más adecuada, no sé si lo es, pero sí de las más certeras. Del Carmen y de San Luis, Adolfo, es una iglesia que en su origen es un convento de carmelitas descalzas.
En su origen era un convento de carmelitas y después toma la advocación de San Luis de la iglesia que se quemó, que quemaron en el año 36. Sí. En la calle de la Montera, la iglesia de San Luis Obispo.
O sea, que estamos hablando de 5 siglos de devoción, por tanto, vaya.
Pues sí, o sea, estamos desde el asentamiento allí, me preguntaban en uno de los programas de televisión que cuánto tiempo llevábamos allí, dije que somos el vecino más antiguo de todo el barrio.
Bueno, y la Virgen del Carmen, que está tan presente en la parroquia, de hecho, que es el propio retablo mayor de la iglesia, está también presidido, ¿no?, por la imagen de la Virgen del Carmen.
Sí, allí está la Virgen del Carmen, que estaba imponiéndole el escapulario a San Simón Stock, pero que ya en este caso San Simón Stock no queda, no está, y el escapulario está cortado, y se entiende muy mal la imagen, porque además, como no tiene al niño en brazos y todo el mundo está acostumbrado a ver la Virgen del Carmen con el niño en brazos, pues no entienden que esa pueda ser la Virgen del Carmen.
Ya. ¿Y cómo es la imagen que peregrina en este día, esa que sacan los gitanos?
Bueno,
me imagino que bellísima.
Bueno, la que sacamos es una copia de la que había de Alonso Cano, de la Venerable Orden Tercera. Está en la capilla de la Virgen del Carmen de la Venerable Orden Tercera y es una copia, digo, del año 36, del 40, porque también la destruyeron en el año 36.
Bueno, y luego el día grande, vamos a situarnos ya en el martes. Hay varias misas, ¿no?, a lo largo de todo el día, aunque...
Pues mira,
¿cuándo es la misa solemne? O sea, la misa grande.
La misa solemne será a las 8 de la tarde. Y luego a lo largo de todo el día, pues cada hora prácticamente tenemos una celebración de la Eucaristía, porque va muchísima gente ese día a la parroquia.
Claro. Bueno, una última también, Adolfo, porque a pesar del hecho de la itinerancia de los feligreses, yo imagino que la devoción en la Iglesia del Carmen y San Luis pues tiene que ser muy grande, ¿no? Incluso digo de los venidos desde otras partes, pues incluso de fuera de Madrid.
De fuera de Madrid, incluso de pueblos de Toledo, de zonas de lo más extraño que podemos imaginar. Luego date cuenta que allí hay hasta 22 hoteles en la parroquia y que, bueno, pues la gente que está por allí pues también se acerca por la parroquia en los días de fiesta o en los días de solemnidades como la Virgen del Carmen.
Claro. Bueno, pues es la particular forma de vivir esta devoción a la Virgen del Carmen en el corazón, ¿no?, decíamos, de Madrid, en la parroquia del Carmen y San Luis, que como decimos concluye hoy mismo su triduo. Pues párroco Adolfo Lafuente, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado y por adelantado le deseamos ya un feliz día del Carmen, ¿eh?
Muchas gracias, Mario.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós, adiós.
Por cierto, que la devoción a la Virgen del Carmen y la presencia es tal que, mira, te cuento también que la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel celebra desde el pasado lunes la novena y va a celebrar el Día del Carmen, su misa solemne, a las 8 de la tarde. Va a ser la Eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Otras parroquias también que va a celebrar este Día del Carmen y estos días de forma especial ya están siendo la de San Sebastián Mártir en Carabanchel o la de San Ramón Nonato en el Puente de Vallecas y también las parroquias de las localidades madrileñas de Valdemanco, El Plantío y Alpedrete van a venerar de forma especial a la Virgen del Carmen con misas, romerías y procesiones durante este día. Y mira, de la Virgen del Carmen, pues vamos a hablar ahora mismo en un instante de otro asunto. Te voy a contar en un instante y te voy a acercar a un libro que, como define el propio autor, desvela la vida cotidiana, los sufrimientos, las esperanzas, la fe profunda de un cura de parroquia. Es tan interesante que por eso yo hoy quiero hablarte de él y presentarte a su autor. Enseguida te lo cuento en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, aquí en El Espejo, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid. En este viernes 12 de julio es momento, te lo decía hace un instante, para nuestro Madrid de los Gentiles. Y te decía que te quería hoy presentar un libro con el que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Tiene un estilo muy sencillo, desenfadado, pero a la vez rebosante de sinceridad y de fe. La de un sacerdote que, como él mismo dice en el prólogo, no busca mostrar una imagen angelical del presbítero, sino que se limita pues a describir, ¿no?, de forma sencilla, real, sin pretensiones, la vida y las ocurrencias de un simple cura de parroquia. El título, De profesión cura, editado por Vita Brevis, y su autor, el párroco de la Beata María Ana Mogas, Jorge González Guadalix. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, 4 grandes capítulos, ¿no? El cura de la parroquia, los parroquianos y las ocurrencias del párroco. Bueno, 3. Pero como gran resumen, Jorge, es un libro en el que, como dices en el prólogo, demuestras que el sacerdote es un hombre de Dios, pero sin olvidar también que es humano.
Quizá lo mejor que lo describe en la propia portada, donde hay una camisa de Kleinman que sujeta con 2 piezas de la ropa. A ver, el prólogo no es mío, es del editor, de Bruno Moreno, pero se cuenta que efectivamente el sacerdote hay quizá imágenes muy distorsionadas, o bien la imagen de los medios de comunicación, que si pueden sacan siempre el lado oscuro, uh-huh. o a lo mejor una imagen demasiado angelical que no nos permite ser humanos. Ahí hay que colocarse un poco en el medio.
Claro. O sea, que hay debilidades, hay miedos, hay defectos, hay alegrías y esperanzas. Todo eso se dice y tú lo experimentas en el día a día, ¿verdad que sí?
A ver, el sacerdote es ante todo un ser humano, un hombre que ha sido llamado por Dios para una tarea, para un ministerio, y que lo ejerces pues con toda la alegría, con toda la disponibilidad, pero también pasando tus ratitos malos, tus dificultades, tus soledades, tus malos momentos, y que muchas veces la gente jamás llegará a entender.
Uh-huh. Y el título es provocativo, ¿no? Pero lo desmontas además, como muchos otros tópicos, en uno de esos capítulos, explicando que eso de vivir como un cura no es ni tan cierto ni tan bonito.
Claro, es que lo llamo de profesión cura, porque ser cura es una vocación, es una llamada, pero también la profesión, porque yo a esto dedico mis horas y me dan una pequeña nómina. Por tanto, cuando hablo con la gente se presenta, yo soy enfermera, yo médico, yo mecánico, pues yo soy cura. Así de sencillo.
Oye, no sé si te habrán dicho eso, Jorge, de, oye, con la que está cayendo, ¿cómo te atreves a contar todas estas cosas con tanta sinceridad, no? Bueno, pues me acuerdo de ese capítulo que hablas de las cosas del amor escritas por un soltero, o el capítulo en el que tampoco tienes pelos en la lengua hablando de los pederastas, en fin, un sinfín, ¿no?, de cosas. Te habrán dicho, digo eso, que ¿cómo lo cuentas cuando los curas estáis hoy día en el disparadero?
Te digo que incluso mi vicario episcopal, que quiero un montón, me dice, pero hombre, Jorge, ¿qué cosas cuentas? Es que es nuestra vida, tampoco hay nada que ocultar. Es decir, y hay sacerdotes pedrastas, y hay problemas que hemos tenido que vivir, y la vida de sacerdote es muy gratificante, pero también es una vida en la que te levanta una calumnia de repente un día y te quedas desnudo. Eso es el sacerdote, y es vivirlo con esa alegría, con esa esperanza y con esa conformidad en Dios, pero es todo junto.
Claro. Bueno, estamos hablando del libro de Profesión Cura, te lo recuerdo, que está editado por Vita Brevis, y estamos hablando con su autor, con Jorge González. Yo la verdad que cuando te conocí, Jorge, hace años, era el momento en el que surgía Internet. Creo que lo he recordado alguna vez en este programa, ¿no? Y me llamó la impresión pues de tu preocupación, ¿no?, desde el primer momento por estar en la red, eso que luego llamó el Papa la evangelidigitalización. Y esto también lo reflejas en el libro, ¿no? Porque hablas de, por ejemplo, pues eso, de estar un ratito en casa y escribir un correo, ¿no?, a los fieles, o de la pastoral del chucho, en fin, hay infinidad de cosas que no dejas de lado.
Claro. Date cuenta, pues, yo hace muchos años que mantengo un blog en Internet. Al principio es un blog por libre, ahora lo tengo alojado en un portal que se llama Focatólica, y yo en el blog escribo casi a diario, y lo interesante es que mi blog a diario lo leen más de 2.000 personas.
No está nada mal, ¿no?
Es decir, que estamos predicando con mucha amplitud. Y luego otra cosa que hago ya más de andar por casa es enviar todas las semanas un correo electrónico a mis feligreses, que es una forma de estar comunicados, es que sepa lo que hay en la parroquia, incluso en pleno verano que hay tanta gente fuera, cada semana saben lo que hay en la parroquia, lo que está viviendo, las preocupaciones y lo que hacemos. Y ahora mismo ese correo, te puedo decir, te está llegando a más de 800 direcciones.
Está muy bien, está muy bien.
Tenemos un medio de llegar, cuando en una homilía un domingo tienes 200 personas delante, que te lean cada día 2.000, o reciban tu correo semanal 730 personas, es una maravilla.
Ya lo creo. Oye, háblanos de lo que te preguntaba también, de lo de la pastoral del chucho. Se hace mucha relación al pasear a sacar al perro, ¿no?
A ver, con el mejor sentido de la palabra, con un perro se liga muchísimo. Es decir, sales por la calle y no sabes a veces cómo entablar conversación.
Ya.
Pero el chucho siempre es una disculpa. Entonces te encuentras con uno, te encuentras con otro, él tiene perro, el otro no tiene perro. Anda, tiene este perrito. Y al final vas hablando con la gente, y cuando hablas con la gente es curioso cómo rápidamente te dice, pues yo iba a la iglesia, yo estudié con las monjas, estoy un poquito abandonado, tendría que ir. Y es una postura muy interesante la que se hace.
Ya lo creo. Oye, en el epílogo, que forma parte de ese último capítulo, titulado Las ocurrencias del párroco, la última tuya, y lo dices con mayúscula, ¿no?, es, nos la contabas además hace unos meses aquí en este espejo al inaugurarla, es la capilla de adoración perpetua, ¿no? Porque, sí, como acabas diciendo, y yo creo que es una gran conclusión, que el cura, sobre todo, es un enamorado de Cristo.
Mira, fíjate, hasta qué punto es importante que si en este momento no puedo atenderos con el teléfono fijo, es porque justamente es una de mis horas que estoy de guardia en la Capilla Santísimo. Estoy en la puerta de la capilla. Sí, es que con el paso del tiempo, y llevo más de 30 años de sacerdote, te das cuenta que no es tanto hacer cuanto dejarte hacer por el Señor. Y sí puedo decirte que desde que la capilla está abierta, noto la parroquia cambiada. Viene más gente a misa, veo otra alegría, veo otra disponibilidad. Para mí era un reto mantener la capilla abierta en verano, y puedo decirte que está manteniendo con sus dificultades, pero con una enorme generosidad. Permíteme que te cuente una anécdota. sí, que creo que será bonita para todos los oyentes. Venga. Un correo el otro día de un señor que me dice: en agosto tengo vacaciones, no me voy a ir fuera de Madrid, tengo disponibilidad 100% para la capilla todo el mes de agosto, pasadme los turnos que queráis.
Qué maravilla, pues sí, desde luego está fantástico. Oye, y una última antes de despedirte, ¿para qué te gustaría que sirviera tu libro? No sé si has tenido ya alguna reacción, pues más gente además del vicario, que haya tenido la suerte de poderlo ya leer. ¿Qué te han dicho y sobre todo eso, para qué te gustaría que sirviera a ti este de Profesión Cura?
Pues mira, es un libro que he escrito pensando más que en la gente, que sí, por supuesto, pensando de manera especial en los seminaristas, fíjate, que a lo mejor, yo también lo he sido, en el seminario nos dan una visión muy teórica de las cosas, pero quizá nos falta ese cura, ya con una cierta experiencia al lado, que te diga, esta es la vida diaria. De una manera muy especial en los seminaristas. Hasta ahora los hijos que me llegan son buenos, son amables, como el tuyo, gracias, pero sobre todo he pensado mucho en ellos.
Bueno, pues como dices, Jorge, en uno de los capítulos del libro, para conocer bien las cosas hay que acercarse a ellas, ¿no?, de primera mano. Y yo creo que eso es lo que haces tú en este libro, acercarnos a vosotros, a tu vida, a la de los sacerdotes, y yo creo que va a contribuir y va a servir muy bien para ello, pues esta confesión pública, ¿no?, de Jorge González Guadix, que lo edita ahora Vita Brevis en este maravilloso libro de Profesión Cura. Jorge, gracias por acompañarnos y que de verdad se venda y distribuya muy bien este interesantísimo libro.
Gracias a vosotros por darlo a conocer. Un abrazo.
Un abrazo. Pues vamos ya con la recta final de este Espejo de Madrid. Últimos minutos, como te digo, de este Espejo de Madrid. El 12 de julio, en unos días, se va a poner en marcha la peregrinación de nuestra delegación de juventud a la JMJ de Río de Janeiro, encabezada por nuestro cardenal arzobispo de Madrid. En ella van a participar más de 200 jóvenes y también acompañándoles estará nuestro subdelegado de juventud, Fran Cañestro. Muy buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, Mario y oyentes.
Bueno, y déjame también además que salude hoy pues a uno de los jóvenes que va a participar en esta peregrinación, que es Carlos Iraberri. Él es de la parroquia de Santa Genoveva de Majadahonda. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Fran, voy a comenzar contigo, ¿no?, por eso de ser subdelegado y además pues participante en más de una de estas jornadas, ¿no? ¿Qué es lo que hay de diferente? Bueno, lo esencial me imagino que para ti pues será lo de siempre, ¿no?, el encuentro con Jesucristo, el encuentro con el Santo Padre, pero imagino que cada una de ellas tiene un punto de novedad, ¿no?
Bueno, esta respuesta es muy fácil, porque lo diferente es ver por primera vez también al Papa Francisco. Eso, quieras que no, ya crea todo un aliciente, sí, además de toda la motivación personal. Pero encontrarnos con el Papa Francisco y en un continente también que fue evangelizado por los peninsulares, por los españoles y portugueses, eso tiene de especial. Y tiene de especial encontrarnos con una iglesia viva, una iglesia muy viva, e ir al país donde más cristianos del mundo hay. Eso, pues esas tres cosas te diría yo.
Y Carlos, ¿cuál es el significado, ¿no?, las expectativas, la ilusión sobre todo con la que estáis viviendo estos días previos vosotros los jóvenes a participar en esta jornada?
Sí, pues tenemos muchas ganas de ir, la verdad, porque como ha dicho el subdelegado, es la primera jornada mundial del Papa Francisco y tenemos muchas ganas de saber qué nos quiere decir este Papa. Y también es una oportunidad para nosotros de vivir nuestra fe y de compartirla con gente de todo el mundo y ver sus maneras de vivir la fe y que eso nos hace también crecer como personas.
Oye, Fran, ¿cuánto tiempo se lleva trabajando desde la Delegación de Juventud en esta JMJ? Y sobre todo, pues, ¿cómo se les prepara, ¿no?, a estos chicos para un encuentro de la juventud con el Papa como el que están a punto de vivir?
Mira, trabajando mucho. Esto es como un pozo, ¿verdad? Lo que todo el tiempo que echas, pues parece que no llega a rebosar el brocal, ¿verdad? Pues así es. Esto, una jornada lleva mucho. Lo que pasa que comparada con la del Madrid 2011 no tiene nada que ver, nada que ver. Es mucho más ligero, es mucho más liviano. Y bueno, pues no sé si va a ser más gratificante, no lo sé, pero no, eso no lo podría afirmar. Entonces, el tiempo es mucho. ¿Cómo se prepara? Principalmente motivando a los grupos de origen, motivando, a pesar de las dificultades obvias, ¿no?, sociales y económicas, pues motivando a los grupos de origen para seguir participando en la Jornada Mundial de la Juventud, que no nos quedemos aletargados, no nos quedemos rezagados con nuestros problemas, con esas incapacidades o con lo ya vivido, sino que tenemos que ser también esta iglesia que peregrina y que se mueve y que, y que bueno, atiende la voz del Papa, básicamente.
Carlos, escuchando al subdelegado, a Fran, el acudir a un encuentro como el que pues vas a vivir, ¿no?, en el que te vas a encontrar con tantos otros jóvenes como tú, con tu misma fe, el vivir con entusiasmo y esa convicción, ¿no?, ese seguimiento del Señor, yo imagino que también os hará mucha falta, ¿no? El venir con esas pilas cargadas para vivir luego la fe en el día a día, ¿no?
Sí, la verdad, nosotros, como he dicho, tenemos muchísima ilusión en esta JMJ. Llevamos haciendo cosas desde diciembre, desde que el párroco, el padre Benítez, nos sugirió acudir a esta JMJ para vivirla desde el otro punto de vista, desde el peregrino, no de voluntario, y tenemos muchísimas ganas, la verdad.
Claro. Decía Benedicto XVI, ¿no?, en nuestra JMJ, que lleváramos la alegría de la fe a los demás, y en la última encíclica pues recuerdan los dos, ¿no?, a cuatro manos, como se dice ahora, que la fe es fuente de luz. Fran, en estos tiempos en el que pueden mostrarlos los chicos en su entorno, en su día a día, que quizá lo tengan más complicado, es importantísimo, ¿no?, una Jornada Mundial de la Juventud.
Yo creo que sí, que es una bomba de oxígeno para la sociedad, para el mundo y evidentemente para la Iglesia. Es devolvernos a todos la esperanza, ¿no?, de una Iglesia viva, de una juventud que se moviliza no solo por recortes o por protestas, sino que se moviliza por amor, por amor a Dios, y que está dispuesto a vivir en ese amor a los hombres. Eso es una, que digo yo, pues la mejor noticia que puede recibir el mundo, ¿no? Es decir, hay jóvenes que quieren servir a Dios, que quieren entregarse al prójimo, que mantienen la fe y la esperanza. Eso es maravilloso, siempre es maravilloso.
Pues,
con razón, canonizan a Juan Pablo también II, que fue el creador de estas jornadas.
Bueno, que además va a ser la gran noticia también, ¿no? Y ese aliciente, como dices tú, de vivirlo todo esto además junto al Papa Francisco. Pues os agradezco muchísimo a los dos, tanto a nuestro subdelegado de Juventud, a Fran Cañestro, como a Carlos Iraberri, el que nos hayáis acompañado, y sobre todo pues os vamos a desear una muy feliz Jornada Mundial de la Juventud y que os acordéis mucho de los que no vamos a cruzar el charco, ¿eh?
Muchas gracias, contad con ellos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Contamos con vuestras oraciones y seguro que tenemos oportunidad de hablar desde Brasil en estos días para que nos vayas contando. Un abrazo fuerte. Y a ti, pues también, que llegamos al final de este Espejo de Madrid del 12 de julio, que hemos hecho hoy con Óscar Gómez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, como siempre, el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora, como siempre, te dejo en buena compañía en el informativo Mediodía COPE. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good night, I'll wake up at time. I'm there.